Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
Bienvenidos de nuevo a este podcast de fotografía, vuestro podcast de fotografía, señores. Y hoy tengo conmigo a Iker. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
El podcast de fotografía. El mejor podcast de fotografía del universo. Iba a decir el único. No, no es el único. No es el único. Hay podcasts muy buenos. Pero te he visto ahí como muy, muy abajo, ¿no? Un podcast, ¿no? ¿Cómo que un podcast? El podcast.
A ver, estoy abajo porque... todo. Hombre, a ver. Esto, no, también es... lo habíamos hablado justo ahora mismo, pero también es que, joder, ayer falleció uno de los fotógrafos referentes en este país, ¿no? Y a mí, la verdad, que me toca bastante. Y a ti, además, porque hace poquito, entre comillas, estuviste, hace como un par de años, estuviste allí en Formentera Fotográfica con él.
Eso
que
es sí,
Ramón Massats. Y que nada, nos ha dejado, nos dejó ayer por la noche. Estamos grabando, es día 5, falleció ayer día 4. Entonces, pues bueno, tampoco es que esté súper, tampoco tengo una relación personal con Massats, claro. Pero sí que es verdad que es una penita, ¿no? Que un referente nos haya dejado.
Y nos están dejando muchos, últimamente, si piensas en los últimos meses, Colita también hace unos meses. Bueno, a ver, es una cuestión generacional. Ramón Massats ya tenía 92 años, creo que falleció. Estaba ya delicado de salud, pero estaba muy, muy animado dentro de su estado, es lo que comentas tú. Estuvimos en Formentera Fotográfica. Yo siempre digo que cuando una persona muere, empezar a hablar de uno mismo, de, pues yo lo conocía, sí me parece muy, muy de idiotas, pero en este caso voy a ser yo el idiota, porque, a ver, en Fotolari hacemos muchas cosas guays y tenemos muchas oportunidades únicas y demás, pero hay momentos en los que tú estás sentado hablando con una persona y dices, joder, qué privilegio, ¿no? Y esto pasa sobre todo con entrevistas. Me pasa, por ejemplo, me pasó con Joana Viernes, que murió hace ya unos años también, que pudimos hablar con ella y que era una señora encantadora con cantidad de historias que contar. Ramón Massats, él ya tenía una edad, pero oye, la memoria le funcionaba estupendamente y gracias a Chema Conesa y a su hija Sonia, pues que pudieron buscar ahí un momento en el que él estaba más animado para charlar con nosotros. Y nada, fue ni media horita, fue en verano de 2022, la última edición de Formentera Fotográfica, y fue un auténtico lujo. O sea, es decir, que él te cuente historias, que las ha contado mil veces, pero que te las esté contando a ti, que le puedas preguntar cosas, ¿no? Que le puedas preguntar por la dichosa foto del seminarista y que casi te mande al carajo en plan de dejadme
otro
en paz.
Otro más,
de,
por favor, otro más.
Dejadme en paz. Claro, ya era como el chiste recurrente, ¿no? Preguntarle por esa foto por ver su reacción de dejadme en paz, oño, con esta foto. Que además, que por cierto, estaba leyendo, que es una foto que está en la colección permanente del MoMA y que fue la primera foto de un autor español que entró en la colección del MoMA. O sea, que más allá
está,
del chiste...
Está allí y es verdad, yo la he visto. Tengo una foto que lo atestigua, que yo cuando la vi dije, no, esto está aquí, y lo fotografié. O sea, que lo atestiguo, que es, doy fe que
es como
está
el chiste,
allí.
¿No? Hablar de Massats y poner esa foto y él estaba harto, pero luego dices, joder, es que esta foto tiene un recorrido espectacular. Pues sí, una pena, otro referente. Y mira, yo lo único bueno de todo esto es que muchas veces hay autores y que se les reconoce una vez muertos, ¿no? Es decir, que de repente desaparece una persona y dices, hostia, fíjate, ¿por qué no le hemos hecho caso? ¿No? Yo creo que, al menos en el caso de Ramón Massats, creo que el Premio Nacional de Fotografía lo recibió hace muchos años, en
2004, 2007 o algo así, 2004-2007, no me acuerdo.
Y los últimos años, gracias en parte al trabajo de Chema Conesa, que le ha acompañado a muchas charlas, a muchos homenajes, que ha hecho una revisión de su archivo y ha encontrado auténticas joyas, yo creo que ha habido unos años de homenaje, de reconocimiento, que él ya estaba muy, muy reconocido, pero un poco de revisitar su fotografía y el papel que ha tenido, ¿no? Cómo fue un soplo de aire fresco, ¿no? De modernidad en el estilo documental, ¿no? Yo me reía mucho cuando explicaba en Formentera Fotográfica las fotos, los retratos que le hizo a Franco, ¿no? Que con esa mirada de, a ver, no puedo hacer el chorro, porque está haciendo un retrato al señor dictador este, pero cómo lo contaba, y ves las fotos y dices, joder, qué retranca hay aquí, ¿no? Que había sol, que había sombra, que Franco le iba diciendo, ahora viene la luz, ahora viene la sombra y tal. Era muy divertido, y esa ironía, o sea, una persona tan mayor y delicada de salud que la mantuviera hasta el último momento, me parece una maravilla. Así que creo que vas a preparar, ¿no? En breve nuestro clásico artículo de libros para recordar, que al final yo creo que es la mejor forma de recordar a autores. O sea que
yo ya
estabas
sabes
atentos.
que eso es una de las cosas que me toca hacer, desgraciadamente, hacer en Fotolar, y ya me he
Ya,
convertido
es una pena.
en el obituario de libros. Me toca.
No siempre, por suerte, no siempre es en formato obituario, y ahora seguro que para primavera, ¿no? Preparamos otras recomendaciones es decir, que no hace falta fallecer para
No.
que en Fotolari, por suerte, recomendemos los libros.
No suelo hacerlo, no suelo hacerlo. Ya sabes que se hacen más recomendaciones justamente por eso, para que no solamente tenga que ver con ese reconocimiento. Por cierto, para acabar con esto, tú además lo escribiste ayer en el artículo del fallecimiento, recordando el fallecimiento. Es muy importante que la gente, aunque le conozca o no le conozca, cualquiera de las dos cosas, que vea el imprescindible es que le prepararon los chicos de REC,
Cierto.
que les hemos tenido aquí con la maravillosa serie que tuvieron en la 2, pero que bueno, que hicieron, son uno de los que, de las grandes, ¿no? Que de estas productoras que han hecho muchísimo por la fotografía en España en estos últimos años, y una de las últimas cosas que han hecho fue este Imprescindibles de Ramón
Que de
Massachs.
hecho parte acabaron de grabar allí también en Formentera y demás. Y ellos nos ayudaron también mucho para acercarnos a la hija y plantearles un poco lo que queríamos hacer. Y el documental y el trabajo que, como todo lo que han hecho, es realmente estupendo. Así lo que tú dices, ¿no? Si quien lo haya visto ya que lo vuelva a ver, y si alguien no lo ha visto, pues ya tiene plan para estos días.
Bueno, pues oye, por cierto, ¿qué tal por Japón?
¿Qué tal con Japón? Mira, te voy a contestar lo mismo que llevo contestando. Volvimos, mira, justo cuando estamos hablando hace una semana, y pues lo típico, ¿no? Pues en el barrio, los amigos, en el parque y tal. ¿Qué tal por Japón? Y yo sé, ahora últimamente digo, en plan, va a dar mucha rabia, porque yo sé que da mucha rabia, sobre todo si no ha sido a Japón.
Sí, a mí me da mucha rabia, porque además habéis estado los tres, etcétera, y yo aquí, enclaustrado dando clase. Bien, bien.
Muy bien, pero. Pero claro, claro, es que yo tengo la suerte y el problema de que ya he ido, no sé si muchas, pero ya he ido demasiadas veces a Japón. El otro día Luisete de japonismo me decía, en plan, me empiezas a dar rabia, fíjate que ellos habían ido veces a Japón. Claro, pero ellos van cada vez que van a hacer algo diferente. Yo cada vez que voy a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Esta vez ha habido alguna cosa interesante, y aparte, como todo el mundo sabe, yo voy a comer. O sea, yo voy a todos los sitios, especialmente a Japón, a comer. Y luego, pues bueno, si hay alguna cámara o se presenta algo o hay alguna fábrica, pues mira, ya que estoy por allá, aprovecho, ¿no? Pero para mí el motivo principal para ir a Japón, además se lo digo a todo el mundo ya por turismo y demás, es comer. Pero mira, esta vez hemos ido todo el equipo, han coincidido dos viajes de prensa con,
Mentira.
bueno, casi todo el equipo. Alguien se tenía que quedar aquí, Rodrigo, currando, porque claro,
Claro, pues si se muere
sí.
alguien, ¿no?
Claro.
Cabrón.
Imagínate, o sea, esto hacemos Álvaro y yo. Álvaro y yo viajábamos juntos en un viaje que íbamos a ver una fábrica, bueno, la fábrica de Sigma, que estamos preparando un vídeo y que si no nos cortan muchas imágenes, porque grabamos mucho la fábrica.
Me han contado una cosa sobre una cámara que había un molde. Ejem, no voy a
Pues
decir
sí.
nada, pero
No puedes decir nada, no
tú
puedes
con tu
decir nada.
retranca maravillosa aparecieron
Sí,
ahí
sí,
toda
sí,
la
sí.
policía, ¿no? Casi como quien dice.
Claro, una visita a una fábrica de cámaras es siempre muy complicada, porque de entrada no puedes grabar nada, no puedes hacer fotos de nada. Entonces, cuando estás allí, intentas negociar, intentas decir, oye, me he comido 14 horas de avión, tengo sueño, tengo jet lag, me despierto cada noche a las 4 de la mañana por el puñetero jet lag, el sol naciente y su puñetera madre, déjame grabar algo. Entonces, se empiezan las negociaciones, tal cual. Entonces, en la fábrica de Sigma, que es muy, muy interesante. Es muy interesante. Bueno, ya veréis el vídeo. Sigma es ahora mismo, yo creo, de los pocos fabricantes que sigue fabricando en Japón. El Sony, Nikon, Canon, Fujifilm, la mayoría ya lo fabrican fuera de Japón. Lo que hace unos años hubiera sido una cosa, un sacrilegio, pero ahora está normalizado. Pues bueno, Sigma fabrica en Japón, y además fabrica en una zona, no en una zona industrial, sino en una zona bastante rural, a 1.000 metros de altura. Nos nevó y todo, fue muy bonito. Y esa peculiaridad de Sigma que siempre comentamos, que es una empresa familiar, es una empresa donde no hay unos accionistas apretando tornillos a los trabajadores y a la mesa de directivos y tal, hace que la visita a la fábrica fuera mucho más relajada que otras visitas a la fábrica, donde pudimos grabar y ver mucho más, en algunos momentos incluso más de lo que se supone que teníamos que ver. Y entonces, con todo ese material que grabamos, ahora, pues lo que se hace en estos casos, normalmente tú enseñas el material para no liarla, porque muchas veces igual, oye, este plano de esta máquina, salen aquí unos esquemas que no se pueden ver porque es un esquema de una óptica, porque es no sé qué, no sé cuál. Y con todo eso, yo creo que intentaremos sacar un vídeo que sea, bueno, pues que sea pues muy al estilo Fotorari, visitando y explicando más o menos cómo es una fábrica de ópticas como la de Sigma. Eso por un lado, y aparte, Emma estuvo de visita con Fujifilm para la presentación, para el X-Summit de la X100 V palito, la X100 6, y ella también estuvo visitando alguna fábrica, tuvo menos suerte que nosotros porque le dejaron ver muy, muy poquito, y es una pena, porque se asomaron a fábricas de película de Fujifilm, que es de lo que queda en Japón, pero vamos, por lo visto fue muy, 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 muy poco les dejaron. Tenemos que grabar otro vídeo hablando un poco también sobre nuestra experiencia con la Fuji por Japón y tal, pero fue un viaje intenso porque estábamos todo el equipo allí, lo cual pues a nivel de logística,
mentira,
casi todo el equipo a nivel de logística es complicado.
Yo lo siento, tengo que ir recordando porque me siento mal porque no he podido ir, que yo no conozco Japón, lo reconozco, entonces lo de vez en cuando lo voy a soltar.
Iba a decir, yo Japón siempre digo, lo digo un poco para tocar las pelotas, Japón está sobrevalorado. Lo digo para molestar y...
Yo lo entiendo, porque esto es lo mismo que cuando yo digo a la gente, Nueva York está sobrevalorado. Claro, como claro, voy porque... 20, he ido, o sea, yo qué sé, es casi como si cuando yo voy a Barcelona, ¿sabes? Pero es verdad,
tiene razón. Y el viaje de Sigma era interesante porque íbamos con un grupo de... Iban personas del mundo del cine, iba un director de fotografía que trabaja con SCAC, y algunos de ellos era la primera vez que iban, y me sorprende mucho porque es uno de los impactos que la gente siempre cuando va a Japón le pasa, y es que se imagina que va a haber robots por todas partes y que va a ser aquello Blade Runner, y no lo es. Tokio, Osaka, las grandes ciudades lo son, pero en cuanto sales de eso, se parece más a la España rural, incluso a la España abandonada, que se habla.
Pero da otra cosica, ¿no? Porque bueno, Albacete, con todo mi respeto a Albacete, es como cuando vas por la A4, ¿sabes? O sea, por la A3, perdón, dirección a Valencia, ¿sabes? Es como que de repente ves ahí todo un secarral, pues es como que no estás acostumbrado.
No, no por el secarral, ¿eh? O sea, porque realmente nosotros en la zona que estuvimos, o sea, Álvaro estaba muy contento porque Álvaro en Tokio se agobia porque hay mucha ciudad, claro, hay todo rascacielos, mucho, mucho cemento, tal. Allí había arbolitos, había nieve, había cosa, mundo rural y tal. Pero es verdad que esa sensación de, hostia, que wifi, o sea, ni hay ni preguntes.
Es como,
¿no?,
Teruel, ¿no? O sea, es como en España Teruel.
Teruel,
¿no?
Pero dicho con cariño y muy, muy a favor de Teruel.
Espera un momento. Parece que estoy soltando aquí chorradas que se me va a echar la gente, lo digo desde el respeto, que yo amo, o sea, yo amo España en toda su globalidad y me encanta su globalidad.
Nos quedamos en la zona de Aizu, no sé si lo conocen bien, que es donde está la fábrica, y nos quedamos en un hotel que es un onsen, ¿no? Los onsen son algo así como los hoteles rurales de Japón. El onsen es que hay unos baños comunitarios que son parte de... Bueno, pues parte del ritual de Japón cuando te vas. Además, es muy divertido los onsen porque en los onsen no están permitidos los bañadores, están separados por sexos, pero no están permitidos los bañadores. Con lo cual, si habéis visto alguna peli japonesa, si habéis visto Perfect Days, si no habéis visto Perla, ahí se ve lo que es un onsen. Bueno, pues entonces salimos a dar una vuelta, en plan, vamos a tomar algo. Vamos, o sea, pues lo que dices tú, no Teruel, sino un pueblo de Teruel un domingo a las 10 de la noche. O sea, ni de coña había opción de no había nada, ¿no? Es muy bonito, es muy tranquilo y tiene una filosofía, pero que nos parece muchas veces exótico, yo siempre lo digo, pues porque en vez de ponerte un cocido, pues te ponen un ramen y tú dices, ¡oh, qué exótico! Están haciendo los fideos, pero claro, ellos cuando vienen aquí le ponen un cocido, pues les parecerá igual de exótico. Hemos comido muy bien, eso sí, que es lo importante. Yo con eso estoy contento. Y hemos salido un poquito de Tokio y hemos estado en CP Plus, en la feria CP Plus, que tenéis un vídeo ya en Fotolari y que... Y quieras casi quitarnos una espinita que teníamos clavada, porque, joder, presumimos de... Hemos estado en las principales ferias de fotografía del mundo, hemos estado en la PMA en Las Vegas unos cuantos años, hemos ido a muchas fotoquinas, nos hemos comido algún Sony Mac Photo, ahora estamos en Fotoforum. Por cierto, Fotoforum dentro de una semana, de hecho,
una
la semana,
semana
que viene. 13, 14, 15, Barcelona, por ahí estaremos. Y nos faltaba CP Plus, que se hace en Yokohama, a las afueras de... Bueno, iba a decir... El pueblo a las afueras de Tokio. Posiblemente Yokohama tenga 200.000 millones de habitantes, ¿no? Es una gran ciudad, pero bueno.
Para los que no sepáis un poco y seáis un poco frikis, ¿dónde está el Gundam? O sea, el robot ese grandísimo con una...
Y yo no lo sabía. Yo eso lo descubrí.
No puede ser, por favor. No he estado ni yo, pero bueno, yo es que soy un poco yo de un poco más friki y tal.
No sé ni quién es Gundam, pero o sea, fuimos a verlo porque Álvaro se fue a dar una vuelta y me dijo, hostia, ¿ha visto un robot? No sé qué, no sé cuál. Que además se mueve y ¿sí? sale humo. Es una cosa así muy, muy, muy friki. Pues en Yokohama está CP Plus.
El Gundam y una noria, ¿no?
Una noria, el barrio chino más, la comunidad china más grande de todo Japón y, muy, muy importante, un museo dedicado a los fideos instantáneos, a los cup of noodles.
Nada, no, es lo más importante. Eso es lo más importante que hay.
Lo más importante. Yo, el sábado por la mañana, cuando se fueron a ver el Gundam, a que no sabéis dónde fui, pues al museo de cup of noodles, que me pareció interesantísimo.
Artículo, ¿en dónde? ¿En Wally Mantel? ¿En un Mantel?
En La Vanguardia.
En La Vanguardia.
En La Vanguardia.
Estaba claro.
Y me traje una bolsa de equipaje de mano rellena de fideos instantáneos.
¿Y valen tan baratos como valen aquí?
Valen tan baratos, son baratos. Ahora mira, ahora mismo el yen está muy bien. Ahora, además, quienes nos escuchan desde España, la equivalencia del yen es muy fácil porque equivale, los que escuchan desde España y tengan una edad como nosotros, equivale a las pesetas. O sea, es decir, el precio en yenes es muy similar a la equivalencia en pesetas. Así que si te acuerdas de la equivalencia de pesetas euros, la conversión es muy fácil. En plan, ¿cuánto vale? 1.600 yenes, 1.600 pelas. Pues esos son... Sí. ¿Cuánto sería?
Esto es jodido, ¿eh?
8 euros. No, 10 euros.
10 euros,
algo
sí.
Algo así, pues eso.
Más o menos, aproximadamente.
El ramen, sí. A ver, hay diferentes categorías. Pero claro, no son, con cariño, no son ya te comos. O sea, de los que me he ido, he empezado a probar alguno y es como, hostia, o sea, esto es un... Aunque son instantáneos, ¿eh? O sea, son... No tiene misterio, tiene unos polvillos ahí, supongo que mucho glutamato, pero es otro nivel. Pues, ¿qué cuestan? Pues desde yo creo que 2 euros hasta los más caros y tal, pues igual 3-4 euros, más o menos. O sea, que no son de tal, que como a veces encuentras aquí en los super asiáticos, pero no se van mucho de precio. Y yo me vine así con una bolsita llena de ramen. Y eso es lo más interesante de nuestra visita a Japón.
Voy a contar, o sea, voy a ver qué te parecen estas noticias que he estado buscando, porque claro, el tiempo que yo he estado aquí, pues me ha tocado buscar cosas.
Buscar cosas, ¿no? Y comer ramen, ¿no?
Sí, pero del de aquí, no me he podido ir allí. Y he visto que en Petapixel, decían el otro día que en Kioto quieren parar el tema de los paparazzis para que no fotografien a las geishas. Esto tan mítico.
¿Qué tema?
Sí, porque además es que vosotros habéis estado con geishas, ¿no?
Entonces... Nosotros hemos estado con geishas. Es una experiencia lo de... claro, yo no sé. Aquí tendrían que estar los amigos de japonismo explicando todo el bagaje cultural, histórico que representa esta figura de las geishas, que muchas veces posiblemente aquí se confunde o se le da connotaciones sexuales que en absoluto son... las geishas que son, no sé decirlo, las veces que yo he tenido, porque es muy habitual cuando te llevan a una cena en plan de lujo, tradicional de lujo, un omakase, que sería, es decir, una especie de menú degustación japonés donde pruebas cosas que están muy ricas, pues a veces te acompañan geishas. Que, por cierto, nos hemos enterado que cuesta un pastizal contratarlas, porque hay muy pocas, requiere una preparación de muchos años, pues en teoría tiene estudios de cante, de baile, de idiomas, iba a decir, de idiomas no, porque al final la comunicación es complicada. Y su papel es un poco entretener a los comensales. ¿Eso qué significa? Pues darte charla. En nuestro caso es complicado, porque la charla en nuestro japonés era un poquito limitado. Yo intenté en euskera, a ver si...
Joder, pues anda, que lo mismo es igual, ¿no? Es parecido.
Digo, igual cuela, ¿no? Yo les decía a Iker, vas Kanti, y les escribí a Iker, digo, bueno, esto si lo pones en vertical y con letras japonesas, igual cuela. Y hay también mucha cultura de lo que llaman juegos de bebida, es decir, te van rellenando la cerveza, el sake continuamente, y van bebiendo contigo. Entonces, bueno, pues luego también bailan, cantan. Es una experiencia rara, ¿no? Es decir, si no estamos acostumbrados, para ellos supone como un... te agasajan, ¿no? Mucho con esta cena. Para los occidentales, pues es una cosa peculiar, ¿no?
Sí, es peculiar, pero te iba a comentar que eso... ya sabemos que la sociedad japonesa es muy machista.
Sí. No hay geishos.
Aquí no habría geishas, o sea, o si las hubiera...
Y allí no hay geishos. Yo, eso es, el Álvaro, en esa cena estaba con Álvaro, su conclusión fue que él quería ser geisho. O sea, es decir, que él dice, o sea, ¿me pagan para estar cenando con gente, haciendo el chorra y bebiendo? Yo quiero ser geisho, pero no, creo que no existe la figura del geisho. Sí, sí, es una de las cosas de Japón. Me atrevo a decir, vuelvo un momento al CP Plus. Hemos publicado el vídeo y había un comentario que me ha hecho mucha gracia, en plan, ¿están las cámaras sin candar? ¿Están las cámaras expuestas sin candar? Y es verdad que muchos estaban las cámaras puestas ahí sin más. La gente hacía cola para probar las cámaras, para tocarlas. Claro, tú compara eso con una feria occidental donde metes el codo, como no esté todo bien candado, ya ha habido algún otro susto en muchas ferias de, uy, estas cámaras han desaparecido tal cual. Bueno, esa cultura siempre se dice que es muy respetuosa. Esa cultura es muy respetuosa, pero también tiene... no quiero hacer yo aquí el seiter japonés, ¿no? Por si tengo que volver y tienes mi foto. Pero tiene sus cositas también. Es una sociedad bastante machista, bastante clasista. Yo siempre doy el dato a la gente cuando va a lo primero, siempre les digo, porque llegan ahí como, ah, qué educados son, no dejan fumar por la calle. Digo, no dejan fumar por la calle, pero dejan fumar en algunos bares, que sales de ahí apestando, es una cosa curiosa. Y, dato, hay pena de muerte en Japón, que es un dato que sorprende a mucha gente, que es como, joder, con lo educados que son. Por no hacer más chistes sobre sus relaciones históricas en la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que elegir bando con quién estuvieron y tal y cual, por no meternos ahí, ¿no? Para no tal. Pero bueno, que son muy ordenados. Y a veces lo de ser muy ordenados también es una cosa mala. Bueno, total, volviendo a las geishas. Que sí, o sea, lo que decías tú, sí, es una sociedad muy machista, que es una cosa peculiar. Entonces, lo de sacar fotos en Tokio, ahora nos vamos a Kioto. Kioto es muy bonito. Kioto merece una visita y Kioto hay mucho turista. Pero si no queréis ver muchos templos, Kioto igual no es el lugar más adecuado para pasar una semana, porque yo he estado un par de veces, creo, en Kioto y o sea, yo me cago bastante harto de los templos. La buena noticia es que en Kioto se come muy bien, hay una cocina local muy, muy, muy interesante y demás. Y en Kioto hay una calle que se llama la calle de los geishas y lo habitual es en los templos, pero las personas normales, no geishas, se visten con kimono, se visten con ropa tradicional y van a sacarse fotos a los templos. ¿Y qué hacemos los guiris? Pues evidentemente cuando vemos, van vestidos, das por hecho, si va vestido así es porque puedo sacarle fotos. Bueno, pues a veces no les gusta. Y en Tokio pasa mucho, en Kioto no lo sé, en Tokio pasa mucho, en calles muy comerciales, en calles pues en Akihabara, en los barrios así un poquito con más cultura friki, manga y demás, hay muchachas y muchachos vestidos de forma peculiar, que yo supongo que son personajes de manga y es un mundo que no conozco.
O no, o sea...
Y están con carteles en la calle. Una de las grandes preguntas, que eso seguro que los amigos de japonismo saben, es ¿qué están anunciando? Porque supone que están anunciando algo. Hay muchos cafés temáticos y bares temáticos, por ejemplo, donde tú vas y te puedes tomar algo, un café, una cerveza, pues hay una variedad de estos bares que es con animales, es decir, hay bares de gatitos, bares de erizos, bares de búhos, que a mí me parece una cosa totalmente a prohibir. Es decir, ¿para qué quiero estar yo con un búho que está ahí en cautividad o con un... esto? Lo de los gatos, pues dice yo qué sé, pues mira, todavía, ¿no? Bueno, pues hay veces que anuncian eso, pero hay veces que van vestidos pues como de no sé, de personajes, y yo creo que es que puedes estar ahí tomándote y juegan como un rol de que pues que son, pues en algunos casos, como tus sirvientas. Una cosa bastante bastante creepy, ¿no? Bastante... Que he visto desde aquí es... Y de nuevo, no tiene una connotación sexual en el sentido explícito. Es decir, por supuestísimo que no hay... O sea, no se contempla como prostitución. No entiendo que no se permite tocar, por supuesto. Pero sí tienes esa cosilla creepy de porque encima van vestidas así como muy como niñas, como niños. Sí, chirría muchísimo. Bueno, total, que está por la calle vestidas así y... Un clásico, y a mí me ha pasado un montón de veces, es, claro, tú ves eso, ves la escena, ves las lucecitas, los neones, gente vestida rara, fotón, pues se enfadan bastante. Bueno, no es que se enfadan, se dan la vuelta. O sea, en cuanto ven la cámara, normalmente, o se ponen el cartel delante, agachan la cabeza, y genera a veces situaciones de claro, no, no yo confieso que nunca he hecho el intento de acercarme a preguntarles por qué, ¿no?
A lo mejor en el cartel pone la foto 25 o algo. Entonces es que no.
O igual en el cartel pone no fotos, hijos
de puta. No fotos o vale no, pasta, ¿sabes?
No lo sé. Claro, es una cosa curiosa. Volviendo a España, yo me consta que Edu, nuestro amigo Eduardo Parra, ha tenido líos. Bueno, Eduardo Parra ha tenido líos con mucha gente.
Es que te iba a decir, eso no es nada novedoso. O sea.
No es una referencia, ¿no? Pero Eduardo Parra, por ejemplo, en el salón de manga, yo recuerdo que ha tenido broncas gordas por sacar fotos a gente que va disfrazada de manga. No es tratable porque en este caso están en la calle y demás. Entonces, quienes viajen a Japón, que lo tengan en cuenta. Si queréis sacar ese tipo de fotos, que no os vean, lo suyo sería acercaros, pedir permiso y demás. Entiendo que nadie lo va a hacer. pero que sí que es una situación. Entonces, esto te ha trasladado a Kioto, donde quitamos la parte friki y sumamos la parte ya de tradicional, cultural y demás, pues, claro, ¿cómo prohíbes? O sea, claro, a mí esta me hace mucha gracia. Vamos a prohibir las fotos a geishas. ¿Cómo? O sea, va a haber el policía de policía fotógrafo y ¿qué vas a prohibir con cámara? ¿Y cómo vas a hacer que no vas a hacer las fotos con el móvil? Es un poco absurdo, ¿no? Sí que estaría bien, yo entiendo, pues si llegas a Kioto y, oye, no nos gusta que... Kioto es muy turística, eso es verdad. O sea, en Tokio, pues vive tanta gente que por muchos turistas que haya, excepto en zonas, no sientes, o sea, no te parece que estás en las Ramblas de Barcelona.
Oye, pero que pone en el artículo que si te pillan, hay multas en algunas calles de hasta $70, ¿eh? Que no es una tontería, ¿eh?
Yo lo de las multas en Japón me hace un poco de risa, porque yo estoy seguro, o sea, nunca lo he probado, por suerte, pero que si en algún momento haces algo ilegal, leve, es decir, pues yo qué sé, te cuelas en el metro, no te vas a colar, o no has sacado el billete correcto de tren, les da tanto palo intentar hablar contigo en inglés, o sea, les da tanta pereza que van a decir, sí, lo que tú quieras. O sea, me cuesta mucho, a no ser que te creen unos perfiles específicos, pero les da eso, tanta pereza incómoda hablar con inglés, con occidentales, tal, que es como, vale, lo que tú. O sea, me cuesta mucho imaginar a alguien, no, $70.
De hecho, debe ser una situación tan extraña para ellos que ocurra eso, que directamente es como, muchas veces se quedarán como soqueados, ¿no? Alguna gente, en plan.
En teoría, pues se respetan mucho las normas, insisto, en teoría, ¿eh? En teoría, que luego tendrán sus cositas y que tienen su mafia, ¿no? Yo no sé cómo está el tema Yakuza y tal, pero que tienen sus cositas también, ¿eh? Y tienen su punto sórdido. Pero que... ¿Quién me contaba? Alguien que una vez en el tren hacia el aeropuerto, que vale un dinero, no llegaba tarde, no se enteraba con la máquina y fue, bueno, pues es un poco el latino mediterráneo, en plan, cuando venga el revisor, ya le compro el billete a él, algo que evidentemente no se puede hacer, ¿no? Entonces vino el revisor, le explicó eso y acabó pidiendo disculpas al revisor porque la máquina no funcionaba o no era suficientemente fácil como para tal. Que posiblemente es la forma del revisor de decir, es que no voy a tener una conversación en inglés contigo ni voy a tal, o sea, no... Para esas cosas son... Entonces yo me gustaría saber cómo aplican esto de Kioto. Igual, bueno, pues estaría bien que si cuando llegas a Kioto, pues hay unos carteles, una que te explican, oye, más allá de la prohibición, esto incomoda, esto pues a las personas que van vestidas de geisha. Estoy pensando, yo creo que he hecho alguna vez alguna foto de Kioto a...
Hombre, me imagino que alguna persona es normal.
No sé si a geishas, pero sí a personas vestidas con el kimono y demás. Bueno, pues informar, ¿no? Y como siempre, esto ya por la parte que nos toca, cuando llegamos a un país, sea... En los países ricos nos solemos acordar, pero en los países pobres se nos olvida mucho, sobre todo cuando vamos a países... Si son pobres y las personas no son blancas, pensamos que esos que están allí, puestos, o sea, que los niños pobres están allí para que nosotros les saquemos fotos, y esto nos pasa mucho. Y esto, Álvaro, que es una persona que ya sabéis que su hijo es de Madagascar y que le ha vivido allí, que ha estado unos meses y tal, esto es algo que hemos comentado mucho, ¿no? Es decir, que tú vayas a otro país no te da derecho a poder fotografiar lo que quieras, sino, coño, moléstate en ver, preguntar qué se puede hacer, qué está bien visto, qué no está bien visto.
Que
y
luego
demás.
Cuando vayamos a sitios así nos quejemos de que la gente se las comen en sitios o cosas así, que luego no
claro.
Lo veamos como algo raro, como en plan de coño, pues nosotros vamos a otro sitio y hacemos esto, ¿sabes?
Claro, a ver, que es, yo qué sé, yo en Barcelona ya tenemos mucha presión turística, ¿no? Y yo, joder, a veces yo soy también muy crítico con estos rebaños de turismo y demás, y cuando se ponen a hacer cosas que no ya culturalmente, sino por sentido común molestan, pues... Un poco, yo intento hacerlo, seguro que muchas veces hacemos el guiri todos, ¿no? Pues cuando vas a otro sitio, sea un país rico, sea un país pobre, intenta no hacer lo que a ti te molesta que hagan en tu casa, e intenta investigar un poco. ¿Que a la geisha no se puede sacar fotos? Oye, pues ya está. Pues te compras
una postal o la miras por internet, que total, anda que no habrá fotos de geishas.
O si quieres sacar una foto a una geisha, te acercas, entablas una conversación que va a ser muy divertido, posiblemente descubras cosas interesantes y ya está, y yo qué sé, igual sale de ahí una cosa interesante.
Otra de las noticias que me ha resultado interesante, que he visto así
también,
como un
¿también
poco...
de Japón?
No.
Parezco un tertuliano de Japón, o sea, ahora mismo podría ir a una tertulia de La Sexta a hablar de Japón.
Esta no, pero unido a eso que decías en el vídeo de que habéis visto poquita cosa de fotografía química,
sí.
Que pues como que allí en Japón sí que parece que la fotografía está como muy en plan todavía
sí,
a tope,
sí,
pero
sí.
En otras partes no. Ha sido muy gracioso ver la noticia de que el actor de Yo Soy Él, que es Jason Lee, ha abierto una una tienda de fotos, rollo en plan, yo rollo hipster, porque lo que veo en las fotos son rollo, pues eso, mogollón de Hasselblad, cámaras antiguas, me imagino, lógicamente, vendrá carretes, también cualquier otro tipo de cosas, pero se la ve como muy rollo la fábrica, esto como muy hipster, muy rollo moderneo, ¿sabes? Entonces, me resulta, él es aficionado a hacer fotos, aparte de ser actor, pero es gracioso, ¿no? Como cuando tienes pasta y realmente tienes una afición, dices, oye, pues acá.
Yo confieso que uno de los sueños de Fotolari es montar una tienda, sino un espacio así, donde haya cositas, donde haya café, de especialidad, me ocupo yo, y pues eso, sí, o sea, el concepto de tienda hipster, de modernos de mierda, ¿no?, para entendernos, en Barcelona, si alguien tiene un local en Barcelona, buena zona, que nos quiera ceder para esto, que nos llame, que estaremos encantados de ceder, he dicho ceder, ¿eh?, porque los, no alquila, porque los alquileres en Barcelona, madre mía, a ver, hay un movimiento, y en Barcelona hay laboratorios que están haciendo cosas muy interesantes. Carmencita Lab es el gran ejemplo, ¿no? No es una tienda como tal, pero si nos vamos a grandes marcas, la Wonder Photoshop de Fujifilm, que hay ambiente. O sea, no es hipster en el sentido de que no tienen cámaras antiguas, pero es una tienda de cultura fotográfica, podemos decir, con una sala de exposiciones muy chula abajo, con un espacio donde tienen todas sus cámaras digitales, las Instax, donde hay revelado de carretes, y normalmente tiene una zona de laboratorio que te hacen allí mismo cosas. Entonces, normalmente hay mucho, o sea, es decir, hay un movimiento. Claro, en Japón es una pasada, o sea, es una pasada, porque esto lo decimos en el vídeo de CP Plus, ¿no? Ver a Álvaro le llama mucho la atención, ver a señoras de 50 años que habían ido a pasar la mañana a ver teleobjetivos de Canon, es algo maravilloso, pero es algo que aquí nos cuesta ver, ¿no? Nos cuesta, a mí me cuesta mucho imaginarme ese perfil de aficionado, igual eran fotógrafos profesionales, visitando aquí una feria y con esa pasión por el cacharreo. Y luego esa pasión por la historia del cacharreo, lo de las tiendas de fotografía de Tokio, es una auténtica pasada. Tenemos un par de vídeos en Fotolari y cada vez que vamos acabamos cayendo en una de estas tiendas. Ahora hemos descubierto, con el peligro que supone para nuestro equipaje de facturado y mano por los kilos, las tiendas que venden cámaras estropeadas directamente a precio de saldo. De hecho, en una tienda nos dijeron que nos vendían, ¿por cuánto era? Por 10.000 yenes una caja. En plan, con lo que haya.
Te iba a comentar esto. Estuvimos haciendo un evento ahí, García y yo y tal, y el otro día cuando estuve, se compró el... No sé
es
si
que estuvimos con García. En Japón estuvimos con García, claro, que la gente que nos oye...
Es verdad, no lo saben.
Sí, pues estuvimos ahí con García.
Me enseñó una... No sé si compré una Pentax, una Nikon de estas, pero ¿a que no sabes qué? La sorpresa es que llevaba carrete dentro, tío.
¡Huela!
Está rebobinado, lógicamente, entonces debe estar usado, lo que no
Hostia,
sé si estará velado. Lo vamos a ver si lo revelamos y tal, a ver qué sale de ahí. Sí, ya veremos a ver, porque es un Tri-X 400, es decir, es un blanco
y negro.
Normal, que no es nada. Bueno, te iba a decir, a día de hoy está bien
pagado, bueno,
o sea,
bueno,
cuesta sus 14 euros, ¿vale? Pero que yo lo primero que pensé, en plan, cuando me lo dijo, dije, lo mismo está nuevo. Pero no, ya estaba rebobinado, pero dije, joder, es que si no, esto cuesta 14 pasta, 14 euros, ¿eh?
Sí, más que lo... Es una pasada tienda. Fuimos con García, yo creo que era la primera vez que si no me equivoco, que iba a Japón, entonces él tuvo ciertos problemas con sus vuelos. Pues sí, y cuando llegó, pues una de las primeras cosas que hicimos fue irnos a ver tiendas y demás, y realmente, o sea, si dan ganas de comprarte una maleta y traerte cosas, nosotros que compramos una Polaroid que yo creo que no funciona, o sea, por el precio que nos la vendió, cuánto costó, una de la serie 600, súper bonita, por fuera perfecta, entiendo que no funciona, nos costó 15 euros, creo, una cosa así, al cambio, para decorar un poco, y es una auténtica maravilla. Y lo que nos llamó la atención es que hay un montón de ese tipo de tiendas donde tienen producto revisado de segunda mano, producto alguno bastante exclusivo, es decir, había... pusimos para una foto de una mamilla con forma de pistola, que la tenían bajo vitrina y tal, y luego cajas de material allí puesto para, pues yo qué sé, para texto, para decoración y demás, y la cantidad de... En esta tienda, si no me acuerdo cómo se llamaba, está muy cerca de un vídeo que hicimos de cámaras de segunda mano, pues por ahí descubrimos otra tienda, y la cantidad de chavales, o sea, chavales, gente joven, que estaba currando, revisando las cámaras, tal. Igual había 8 personas en una tienda muy pequeñita. En Tokio todas las tiendas son pequeñitas. 8 personas currando. Y claro, no entendíamos. Es como, ¿cómo salen los números? O aquí tienes mucho... O lo hacen por afición, o realmente hay
Ahí están los yakuza,
cantidad de
¿ves?
clientes.
Esa es la tienda de los yakuza.
O igual están blanqueando, ¿no?
Claro.
O sea, tú dices, a ver, si yo esta caja de chatarra me la puedo llevar por 10.000 pelas, por 60 euros, una caja que evidentemente no la puedo llevar porque igual pesa, no sé cuántos kilos, no sé lo que había allí, ¿no? Los números no me salen, no entiendo, a no ser que, bueno, pues que estén currando ahí como una afición o no lo sé, pero
Becarios de mierda, becarios de mierda.
igual eran eso, ¿no? Igual eran falsos autónomos todos, pero lo veías y decías, oye, ¿esto en España? Claro, pero supongo que no hay esa, no sé si llamarlo cultura fotográfica, pero no hay esa pasión, ¿no? Por la fotografía, no solamente por la obra fotográfica, sino también ellos tienen ese punto de gusto por el cacharreo, ¿no? Por las cámaras, por la historia detrás de cada cámara y demás. A mí lo vi, volvíamos en el avión y digo, oye, algo así, café de especialidad, cámaras viejas, tal cual, unas chapitas de
De vez
Fotolarix.
en cuando vais allí, compráis kilos, os
Hombre,
venís. Bueno, a
hombre,
ver, entiéndeme.
hay un negocio, hay un negocio ahí, ¿eh?
¿Importación de cámaras estropeadas?
Lo que no sé si hay mercado en España. Claro.
Yo creo que sí,
O sea,
¿eh?
yo, esa Polaroid, por ejemplo, esa Polaroid que compramos, yo estoy seguro que en un mercadillo aquí en los Encants de Barcelona o en el Rastro, por 25 o 30 euros la vendes, o sea, sin
Pero si he
problema,
visto
¿no?
por Wallapop cosas rotas que valen una pasta, de estas
Por eso,
antiguas, o
entonces,
sea.
nosotros no tenemos ni puñetera idea, nosotros no sabemos de cámaras que son, pero bueno, si vas ahí sabiendo, voy a buscar tal, voy a buscar cual, bueno, pues puede ser un negocio. Oye, me le voy a dar una vuelta a esto, ¿eh?
Hay un
Hacemos
set.
un.
¿No ves que ahora, como hay tanta gente que hace gente más, o sea, sobre todo más chavales jóvenes, pero no tenemos por qué ser jóvenes, que están haciendo streaming y necesitan sus
Ah, para de fondo,
setups
¿no? De
para los setups que y demás, pues oye, y bueno, y para luego tiendas así como un poco de decoración, que al final ya sabes que todo esto, lo
sí, gusta.
antiguo y tal, mola mucho para.
Cámara Super 8, por ejemplo, había un montón, que Álvaro también tuvo algunas en las manos, pero claro, es que el problema es el equipaje, ¿no? Que cómo te traes eso de allí, bueno, lo puedes facturar y pues, pero igual te sale más caro, ¿no? Que esto. Pero bueno, lo dicho, si alguien tiene un local en Barcelona que céntrico, bonito, dos plantas y con licencia para poder hacer café de especialidad, que me llame.
Hace falta tener licencia para eso.
Lo he dicho por si acaso, no tengo ni
Ah,
idea,
vale.
pero
No lo sé.
supongo que algo hará, ¿no? Falta, o sea, es decir, tú no te puedes poner a vender café en tu casa sin más, ¿no?
Hombre, no, en tu casa no, pero me imagino que será un local, ¿no? Para.
En un local, claro, en el estudio de Fotolari, por ejemplo, ¿no? Que tenemos un estudio que no es céntrico, pero ¿nos podríamos poner a vender café? Yo entiendo que no. O sea, entiendo que hace falta una licencia económica o, joder, que esto no es Miami, coño, que no es Andorra, que hay leyes.
Me imagino que no será una licencia muy diferente a si quieres
No,
vender
no,
ropa.
no, no, una sal, no una salida de humo, no necesitas una salida de humos para esto, pero oye, si alguien nos está escuchando, que hablemos. O
Sí, 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 sí.
alguna cadena de café de especialidad, si quiere hacer uno, café de especialidad más foto vintage, Fotolari somos
Estamos ahí.
os escuchamos.
Vamos a acabar con uniendo lo del actor este y este tipo de tiendas así más hipster. Por cierto, decir que este actor he estado viendo que hace fotos además con cámaras de gran formato, de rollo Ansel Adams, ¿eh? Solo que coste ahí,
O sea,
sí.
que no es sin más que le ha dado por esto en plan de. Me he comprado una Instax y me ha entrado
No,
la
no, no.
fiebre.
El tío es hipster, pero mazo, además de estos gordos. Se cumplen 10 años, hablando de actores, de lo que realmente fue el boom de una de las típicas fotografías que a día de hoy ya está como, bueno, entre nosotros, que es el selfie. No es que se cumplan 10 años del selfie, porque el selfie lleva mucho,
La de
pero
los
el boom,
Oscars,
la de los
claro.
Oscars, sí, la de Ellen DeGeneres, esa mítica foto que, bueno, ha habido ahí como miles de rumores siempre de que si realmente estaba ya pensada para el patrocinio con Samsung y no sé
Era el
qué.
Samsung, ¿no?
Que es cierto que Samsung patrocinaba ese evento, pero que es verdad que también fue totalmente no pensado el que se fueran añadiendo tantos actores, ¿no? Es que he estado leyendo los actores que estaban, que además ahora ponía que en ese momento ahora cualquiera de ellos se haría este selfie o lo que sea, que no resonaría tanto. Estamos hablando de actores como Bradley Cooper, ¿vale? Brad Pitt, Angelina Jolie, que en aquel momento todavía estaban juntos, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Lupita Nyong'o, Julia Roberts, Channing Tatum y Kevin Spacey. Que bueno, ya Kevin Spacey, o sea, si metes todo ese berenjenal en una batidora, a día de hoy vamos lo que te da, vamos. 10 años, ¿eh? Del
Que
boom.
batió récords, ¿no? De retweets o de la. Fue durante un tiempo la foto más compartida. Me acuerdo que estábamos en. Claro, estábamos en ¿Qué sabes de ahí? Me acuerdo que hicimos noticia porque era el selfie o la foto más compartida en Instagram que batió los récords en. Claro, supongo que ahora mismo esas cifras Iba a decir, ahora mismo cualquier foto las hace, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta cómo ha cambiado Instagram, igual no, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Que aquello tuvo una repercusión y que todo nos parecía como, guau, no sé qué, no sé cuál. Y visto ahora en perspectiva, 10 años después, claro, pues es una foto que, bueno, es una foto que supongo que usaremos los que, como tú, como yo, a veces damos charlas de formación, que la usaremos mucho para dar, ya
Ya
lo
la
hacen, ¿no? Ya la
uso,
usan, ¿no?
ya la uso.
Para dar la chapita sobre el selfie, la historia, no sé qué, no sé cuál, ¿no?
Sí, pero es increíble, ¿eh? Porque por lo visto en el 2024 la mayoría de la gente, o sea, es el segundo tipo de fotografía que más se hace y se hace cerca de 92 millones de ellos al día.
De selfies.
De selfies, tío. Es
Flipo.
increíble. O sea, tú
Flipo.
fíjate.
Y es curioso, es una de las cosas que nos hemos resistido siempre en Fotolari, cuando analizamos un móvil, hablar de la cámara de los selfies. Igual lo estamos
Bueno,
haciendo mal.
mentira, porque en el vídeo de Japón he visto que una cámara de niños hacía selfies
Ah,
con
pues eso
la...
sí, hombre, es que eso sí, es que era una cucada esa cámara que además tenía. Ahí sí, pero móviles nunca le hacemos ni puñetero caso, y es verdad que más que para los selfies. Yo confieso que lo utilizo, ¿eh? O sea, yo confieso que lo utilizo, pues a veces para hacer un contenido de yo que sé, estoy solo con una cámara, pues un selfie, y al final, para hacer reels, para hacer cosas, utilizas la cámara de los selfies, es verdad, ¿eh? Pero siempre.
Pocos palos de selfies se hacen reviews en Fotolari, ¿eh? Muy mal, muy mal. Hay que hacer artículo, ¿eh?
Es
De los
verdad.
10 mejores palos de selfies.
Es verdad que el selfie, el autorretrato.
No, 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 por favor. Que si viene aquí, por ejemplo, Lidia, te pega. O sea...
No, no, que considera que no es lo mismo.
No, para nada. De hecho, cuando estuve aquí en el podcast, ya me dijo que no. Además, lo primero, que no lo son. Y dos, que te meten una chapa aquí que flipas, como le digas eso.
Pero que tienes ese punto de como de segunda regional, ¿no? Un selfie. ¿Hay algún foto, hay algún trabajo interesante sobre selfies? O sea, de gente o un fotógrafo o una fotógrafa que haya hecho algún fotolibro o algo así documental con cierto recorrido sobre, o sea, haciendo selfies o sobre.
Ahora no me viene a la cabeza ninguno, pero estoy segurísimo, joder, fotolibro, tío, eso es que tú lo sabes, eso tiene que haber dado ahí juego a mil, o sea, seguro,
Sí,
segurísimo.
estoy pensando y no me suena nada de autorretrato, sí, evidentemente, ¿no? Pero de esto no. Oye, igual estamos dando aquí una idea, ¿no? Para algún
No,
artista
no
de.
lo creo, seguro que ya está más que visto, o sea, ya sabes tú que la gente que es fotolibrista está en todo menos en el...
Bueno, pero no sé, o sea, también al final, si se trata de coger algo que está un poco denostado y convertirlo en esto, se les da muy bien, ¿no? De pues no os gusta no sé qué, pues ahora no, no os gustan las fotos torcidas, pues voy a hacer fotos torcidas, no os gustan los plasazos, esto es muy de fotolibro, ¿no? Estaba yo pensando, ¿cómo vamos a titular este capítulo? Porque hemos hablado de tantas cosas tan variadas que va a ser complicado, ¿no?
Sí, no sé, da igual el título. Se lo pongo a ChatGPT que me diga un título.
Qué cabrón, claro, yo
Sí,
estoy
se lo digo
pensando.
directamente. No lo he hecho nunca, pero como es tan random, porque de hecho...
Que te haga una imagen de portada también, porque esto, ¿cómo ilustras esto? O sea, que hemos hablado de selfies, de geishas, de la pena de muerte en Japón,
Oye, pues lo meto todo a ver qué me da el Copilot. Le pongo en el Copilot, hazme una imagen con una geisha, con un no sé qué tal, o sea, todo y a ver qué me saca.
Una geisha haciéndose un selfie, lo veo.
Por ejemplo, que por cierto, acabando con la inteligencia artificial, Alibaba, acabo de ver esto sí que no estaba plan, lo acabo de ver ahora mismo, está o su propia inteligencia artificial para hacer que las fotos hablen y canten.
Ah, súper útil, muy
O
importante.
sea, Alibaba, ¿sabes? Que es Amazon, es como un Amazon, ¿sabes? De la
Muy
vida.
importante. Eso aprovecho para meter una cuña en Fotolari. Estamos totalmente en contra de la inteligencia artificial que quita trabajo a fotógrafos, fotógrafas, pero nos permitimos la licencia de vez en cuando de usarlo para portadas. Cuando estamos desesperados y no sabemos qué utilizar, lo hemos usado un par de veces, solamente en esos casos, ¿vale? O sea, porque es que hay veces que ¿cómo ilustramos esto, ¿no? Hace falta una imagen, ¿no? Entonces, o sea,
Este capítulo va a ser como un prompt de inteligencia
eso.
artificial, ¿vale? Lo voy a llamar así, o sea, voy a meterlo todo en un prompt y ya
Pon
está.
Kyoto Geishas Japón tal cual y a ver qué sale.
Bueno, pues nada, Iker, que nos vemos la semana que viene en Fotoforum.
Qué charlita más maja, ¿no? Hemos hecho aquí. ¿De cuánto tiempo llevamos?
Una
Vaya
horita,
tontería.
no llega,
Sí,
50
sin
minutos.
guión, ¿eh? Sin guión, que lo
Esta
sepáis.
vez lo hemos hecho muy a lo Fotolari Style, sí, el único
Sí,
que se ha
sí.
preparado en plan 4 o 5 noticias y alguna cosa ha sido yo, pero da igual, sin guión, o sea
Yo venía con
que...
el conocimiento. Eso, lo que decía, semana que viene nos vemos en Barcelona, Fotoforum. Si estáis por Barcelona o a 2.000 kilómetros a la redonda, no tenéis excusa, venid a vernos a nosotros y a las charlas que hay de fotografía de boda, de fotografía newborn, que me parece muy interesante, porque tendemos a mirar la fotografía newborn de familia y de niños un poquito por encima del hombro y luego se hacen cosas muy chulas y sobre todo se ganan la vida muy bien, mucho mejor que la mayoría de nosotros y nosotras. Y el viernes es el es live, que es con charlas de García Lix, está por allí. No me acuerdo ahora qué más. Ah, Lua Ribeira, que muy, muy interesante, fotógrafa de española en Magnum. Y por allí, por los pasillos y liándola y incomodando a las marcas, estará Fotolari también. Si no lo podéis, no podéis estar en nuestras redes sociales, pues estaremos por allí intentando transmitir alguna cosa. Intentaremos grabar un podcast también allí en la feria. O sea que venirse. Si no queréis, venirse.
Eso es, si no queréis, venirse. Pues nada, chicos, nos escuchamos seguramente con ese podcast del Fotoforum y en siguientes episodios. Adiós, Iker.
Un abrazo.
Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.